Los titulares del día en Camino al Sol.
Iniciamos con nuestra primera frase del día y es de Thich Nhat Hanh. Dice, si pierdes el momento presente, pierdes tu cita con la vida. Eso es muy serio.
Nosotros seguimos aquí avanzando 7:19 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa para hoy lunes. ¿En qué consistirá la verja inteligente en la frontera con Haití? Qué buena pregunta. El presidente Abinader ha materializado uno de sus anuncios de rendición de cuentas del 27 de febrero del 2021, el comienzo de la primera fase de la verja perimetral inteligente en la frontera de la República Dominicana con Haití. Ayer domingo el mandatario realizó una de las rutas más largas de su gestión, de Santo Domingo a Punta Cana, donde comenzó un proyecto del Grupo Punta Cana y de Punta Cana a Dajabón, qué viajecito, ¿eh? Lugar donde dejó iniciados los trabajos de los primeros 54 kilómetros del muro divisorio, cuya inversión es de 1.700 millones de pesos, 300 millones de pesos menos de lo que se presentó en el presupuesto general del 2022. Se trata de un muro que el gobierno lo cataloga de inteligente, puesto que contará con un sistema de vigilancia con sensores de movimientos, radares de iluminación, centro de mando, videovigilancia, torre de comunicación, unidades aéreas no tripuladas y otras amenidades. En los próximos días, Abinader indicó que se instalará un sistema avanzado de control biométrico para el registro de las personas. El software diseñado por una empresa alemana utiliza el sistema ABIS, que conjuga las huellas dactilares con fotografías, lo cual permite identificar con un mínimo margen de error a una persona. Así es que ese es uno de los primeros titulares.
Claro, y aquí viene otro importante, regular el trabajo remoto, punto común en las modificaciones al Código de Trabajo. Y es que en un nuevo intento por consensuar una reforma al actual Código de Trabajo que arriba este año 2022 a sus 30 años, el gobierno junto a los sectores empresarial y sindical vuelve a discutir una serie de propuestas ya debatidas, como revisar la cesantía y otras nuevas, regular el teletrabajo que cobró fuerza durante la pandemia. Los tres sectores están en una fase interna de revisión y actualización de las propuestas, sobre todo después de las experiencias en la pandemia. Nos dimos unas 2 semanas para que cada sector revisara nuevamente sus propuestas. Eso notifica Circe Almanzar del sector empresarial. Sin embargo, Diario Libre conoció que en la segunda sesión de este año del Consejo Consultivo del Trabajo, celebrada en el presente mes, los tres sectores coincidieron en su agenda incluir en estas nuevas discusiones de reforma regular el trabajo remoto y vía plataformas digitales que tomaron auge a partir del 2020 por la pandemia del COVID-19, pues permitieron mantener las operaciones a distancia. El Código de Trabajo en vigencia no contempla la figura del teletrabajo, situación que llevó tanto al sector público como al privado a adoptar medidas internas. El 12 de noviembre del 2020, el Ministerio de Trabajo dictó la resolución 23-2020 sobre la regularización del trabajo como modalidad especial laboral. Además, de este tema en común, el gobierno, entre sus puntos de interés, incluyó las licencias de maternidad y paternidad, el seguro de desempleo y los trabajadores autónomos.
Interesante, sí, los tiempos han cambiado. Sí. Ahí se hay que revisar.
Gracias.
Bueno, y la MESID autoriza retorno presencial a las universidades. Los estudiantes van a poder acudir a las universidades sin la necesidad de mostrar las tarjetas de vacunación del COVID-19. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESID, informó este domingo que su titular, el doctor Franklin García Fermín, autorizó el retorno presencial a las aulas universitarias luego del levantamiento de las restricciones por parte del presidente Luis Abinader el pasado 16 de febrero. Los estudiantes pueden retornar al sistema de educación superior sin la necesidad de mostrar las tarjetas de vacunación. Será una responsabilidad ciudadana por parte de los estudiantes y de las autoridades de las instituciones de educación superior continuar con los protocolos que deban seguir. Las autoridades indicaron en una nota de prensa que el levantamiento de las restricciones permitirá que todos los estudiantes se integren cuanto antes a las aulas y así poder recuperar la normalidad total de las IES en el país. Aunque la virtualidad es una materia aprendida por las IES a nivel global, el Ministerio estará dando seguimiento a este llamado a la presencialidad para garantizar el cumplimiento de la disposición.
Bueno, y seguimos en otra información. Esta a nivel internacional, la reina Isabel II de Inglaterra dio positivo por COVID-19, según informó el Palacio de Buckingham ayer domingo. La monarca está experimentando síntomas leves, similares a los de un resfriado, pero espera continuar haciendo tareas ligeras en el castillo de Windsor durante la próxima semana. Ella continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las recomendaciones apropiadas, así dice el comunicado. La reina de 95 años había estado en contacto con su hijo mayor y heredero, el príncipe de Gales, quien dio positivo la semana pasada. Se cree que varias personas dieron positivo en el castillo de Windsor, donde reside la reina.
Interesante.
En otra información, sí, también internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso este domingo a los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Joe Biden, la celebración de una cumbre sobre la seguridad en Europa, y ambos aceptaron. La presidencia francesa indicó en un breve comunicado que en su conversación telefónica sucesiva con ambos líderes, Macron propuso que se celebre primero una cumbre entre Putin y Biden y después con todas las partes implicadas sobre la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa. El Elíseo apuntó que tanto Biden como Putin aceptaron la idea de ese encuentro, que según las autoridades francesas solo podrá celebrarse si Rusia no invade Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, abordarán su contenido durante su reunión este próximo 24 de febrero, mientras que Macron trabajará igualmente con todas las partes implicadas para preparar esas discusiones. Las conversaciones de Macron con Putin y Biden se enmarcan en los esfuerzos diplomáticos desplegados por el jefe de Estado galo este fin de semana para rebajar la tensión en el este de Ucrania y evitar que la situación degenere.
Bueno, y básicamente, continuando con ese mismo tema, ¿qué es lo que sucede? Un resumen breve así de qué es lo que sucede entre Ucrania y Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha negado en repetidas ocasiones que tenga intención de atacar a Ucrania, pero basándose en la información de sus servicios de inteligencia, el presidente de Estados Unidos cree que el mandatario ruso, de hecho, está decidido a invadir a su vecino. Se estima que 150.000 soldados rusos están posicionados cerca de las fronteras de Ucrania. Durante meses, Estados Unidos afirmó que no creía que Rusia hubiera tomado una decisión final, pero el 18 de febrero todo cambió y el presidente Joe Biden dijo en una rueda de prensa que ahora sí creía que Putin había decidido atacar en los próximos días. Entonces, ¿por qué Rusia amenaza a Ucrania? Rusia se ha resistido durante mucho tiempo al acercamiento de Ucrania a las instituciones europeas y a la OTAN en particular. Su principal demanda ahora es que Occidente garantice que Ucrania no se va a unir a la OTAN, una alianza defensiva de 30 países. Ucrania comparte fronteras tanto con la Unión Europea como con Rusia, pero como antigua República Soviética tiene profundos lazos sociales y culturales con Rusia, y allí de hecho se habla mucho ruso. Cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso en el 2014, Rusia se anexó a la península de Crimea. Y eso lo recordamos, es historia reciente, sí, en el sur de Ucrania, y respaldó a los separatistas que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiere Putin, el presidente de Rusia? Rusia ha dicho que es el momento de la verdad para reformular su relación con la OTAN y ha destacado tres demandas. Primero, quiere una promesa legalmente vinculante de que la OTAN no se expanda más. Para nosotros es absolutamente obligatorio asegurarnos de que Ucrania nunca, nunca, nunca se convierta en un miembro de la OTAN. Eso lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Otro elemento que dice, bueno, Putin se ha quejado de que Rusia no tiene ningún otro lugar al que retirarse. Entonces dice, ¿por qué piensan que vamos a quedarnos de brazos cruzados? Y ha descrito el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991 como la desintegración de la Rusia histórica y considera que los líderes actuales de Ucrania están de hecho ejecutando un proyecto antirruso de seguir eliminando lo que es Rusia. Sus otras demandas principales son que la OTAN no despliegue armas de ataque cerca de las fronteras de Rusia y que elimine las fuerzas y la infraestructura militar de los Estados miembros que se unieron a la alianza desde el 1997. Eso significa Europa Central, Europa del Este y los países bálticos. Y en realidad Rusia quiere que la OTAN regrese a sus fronteras anteriores a 1997 y que ocupe esos espacios solamente.
Bueno, esto hay que darle, es un resumen. Sí, hay que estarle dando seguimiento, porque todo eso, sí, claro, tiene un gran impacto para nosotros. Porque recuerden que cuando los elefantes están peleando, quien sufre es la tierra.
Sí.
Y eso hay que estarlo observando. Bueno, cerramos este bloque de noticias con un dato positivo, una noticia buena, y es que la periodista dominicana Esperanza Ceballos, nuestra querida Esperanza, fue reconocida como Orgullo Dominicano en el Consulado Dominicano en Nueva York con motivo de celebrarse los festejos del 27 de febrero, el Día de la Independencia Nacional. Esta comunicadora social es periodista y presentadora de Univisión 41. Recibió un pergamino de reconocimiento por su destacada labor periodística y dos regalos, uno de ellos, el libro titulado Sueños y Gloria, que resalta los méritos de ex peloteros profesionales de República Dominicana. Y también le regalaron un bolígrafo con los colores patrios. Son símbolos. Esta presentadora noticias de Univision recibió la distinción en compañía de Bill Tipacci, ejecutivo de esa empresa de comunicaciones televisivas, en un emotivo acto en el despacho de la legación consular. Yo que conozco a Esperanza Ceballos desde hace muchos años, reconozco esa mujer trabajadora, excelente, profesional, pero sobre todo un excelente ser humano.
Muy querida, muy admirada.
Muchas felicidades por ese reconocimiento.
Desde aquí un gran abrazo, un abrazo.
Y está haciendo un gran trabajo en la televisión en Nueva York por la comunidad hispana en sentido general. Un gran trabajo. Esa es una muy buena noticia. Y así cerramos este bloque de informaciones. Son las 7:31 minutos. Es lunes, estamos arrancando la semana. Esto es Camino al Sol, es 21 de febrero.